¿Qué estoy haciendo? ¡Debo escribir mi ensayo!
¿Quién es el de la ceja curiosa? Ese es su buen amigo, el señor Darcy.
Amor y deseo son dos cosas diferentes. Que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama.
Arranquemos con esta hoja en blanco y llenémosla con palabras e historias.
Sean bienvenidos una semana más a este programa. Mi nombre es Eric Landa y es un placer estar con ustedes este miércoles. Son pasadas de las 8 de la noche y es momento de hablar de literatura. Hay que hablar acerca de la literatura clásica y el día de hoy no vamos a estar solos aquí, ustedes y yo. Vamos a estar acompañados por una personita que ustedes están acostumbrados a escuchar, que se llama Nelly Fernández. Seas bienvenida.
Hola, soy Nelly Figueroa, también Fernanda, espero. El hombre cambió los apellidos, muchas gracias por invitarme. Me quieren agarrar de mensa, pero aquí estamos.
Claro que no te estoy agarrando de mensa, como tú dices. Simplemente quiero dar una perspectiva totalmente diferente a lo que conocemos nosotros como clásicos, dado que en muchas de las ocasiones le tenemos miedo a acercarnos a estos libros, pero si realmente conocemos el contexto de cómo sucedió todo esto, no nos daría tanto miedo.
Pues, vamos a ver qué tal.
O niégamelo, que si yo te digo, vamos a leer tal libro, Madame Bovary, tú te entra el miedo, ¿no?
No ubico tanto a Madame Bovary.
Bueno, el Quijote de la Mancha. Vamos por el Quijote de la Mancha.
Verde.
Ahí sí te da. Ahí está.
Dejamos. Es uno de los libros que no me atrevo a leer, que siempre me han dicho que es muy complicado.
Mira, yo del Quijote te puedo decir que tengo mis dos versiones. Okay. Está el lado complicado, como tú dices, y el lado light.
Yo digo. Podemos ir al lado light, como así, súper chido.
Ok, pero bueno, está bien. No hablemos tanto ahorita del Quijote, ¿te parece?
Ok. ¿Con cuál vamos a empezar entonces?
Entonces, vámonos con un libro clásico que regularmente todos se nos pide que lo leamos en la... secundaria, preparatoria, ya sea porque un maestro te dijo o algo que se trata acerca de la Odisea.
Pues a mí no me lo pidieron, pero hay algunos que al parecer sí se los piden a todos, pero a mí no me lo pidieron. Solo comentamos como al respecto, o se llegó a, supongo, a hablar algo, porque según yo es de mitología.
Ajá,
pero así como que lo ponen de, nos dijeron, tienen que leerlo. Pues la neta no. Hay que ser sinceros, ¿no?
No, sí, hay que ser sinceros. Hay algunos que sí se lo piden, hay otros que no se los piden. Pero
es algo conocido.
Pero es algo conocido. Y ahí que muchos no lo empiezan a leer porque está chonchito el libro.
Es que es mitología. La mitología es complicada.
Y la mitología.
O sea, fácil en algunas versiones donde lo hacen muy...
muy like, muy, ajá, muy versiones para niños.
Exacto. Pero hay otras que dices, no inventes. Y con cada nombrecito que te pones, como de, ya me perdí. y también los nombres que se parecen.
Eso sí, eso sí, no te voy a decir.
O sea, Perseo, negro. Perseus, Percy. Percy Jackson.
Bueno, pero ya te metiste en un bestseller.
Ok, sí.
En ese sí. Entonces,
vale.
Vámonos a eso que ya te metiste en cerca del bestseller, pero antes de meternos a lleno, vamos a escuchar una canción. ¿Te parece?
Ok, ¿qué canción vamos a escuchar?
Una de los Rolling Stones. ¿Te late?
Está bien.
Bueno, vamos a escuchar la canción de Sympathy for the Devil, que está inspirado en el libro de El Maestro y Margarita, que hablamos de ese libro la semana pasada. Vamos a escuchar la canción y regresamos con más.
Damn sure the pilot washed his hands. conceal his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with
Acabamos de escuchar la canción de los Rolling Stones de Sympathy for the Devil, de un libro que ya hablamos la semana pasada, pero ahorita vamos a hablar acerca de La Odisea. Para empezar, hay que dejar en claro que este es un poema épico que se le atribuye principalmente a Homero. Además, está compuesto por 24 cantos. Y esto es una palabra importante, hay que decirlo. Sí, exacto, cantos. Y la otra vez tuvimos una conversación acerca de la diferencia entre canción, pieza y obra, ¿no? Alguna vez con Fateca tuve yo una conversación acerca de eso.
Es cierto.
Entonces, de entrada tenemos que son 24 cantos. Okay. Entonces, ya te quiere decir algo por ahí, ¿no? ¿O no?
Pues sí, que son cancioncitas como cantares.
Como cantares, los cantares de Yesit. Sí.
Pues sí, claro, o sea, sí.
Entonces, partimos de que son. Que el libro originalmente fue escrito en verso. Uh-huh. Que fue cantado por personas en la explanada, en donde se reunía la gente, en donde les contaban la historia y las aventuras de Odiseo. De
Con su mini guitarrita, que se me fue el nombre, como le dicen, y cantándolo.
Ajá, puedes imaginártelo así. Entonces, de entrada, hay que decir que los clásicos eran hechos para el pueblo.
Y por el pueblo.
Y por el pueblo. Para enseñanzas, ya sea para decirles lecciones de mitología en este caso, para cualquier otro tipo de cosas, o inclusive para hacer algunas cosas y cuestiones de educación que ellos no querían que volvieran a repetir ciertos patrones. Por ejemplo, okay, si tú te portas mal, yo vengo y te cuento una historia que habla acerca de una persona que se portaba mal y las peripecias que tuvo, y tú para eso yo
como
te
la canción de cuna.
Ajá, como las canciones de cuna, para que tú ya no vuelvas a repetir ese patrón. Y es un poco de enseñanza.
O sea, te funden miedo para no hacer algo.
Exacto.
En ese entonces.
En ese entonces. Okay. Y entonces, básicamente, la Odisea surge a partir de eso. Quieren enseñar, quieren educar, quieren hacerlo, lo hacen mediante cantos. Una persona va a un pueblo, va a la explanada donde se reúnen toda la gente y te vienen y te cantan una historia. Y eso era mediante entregas. Una semana iba tal cancionero, iba que te cantaba la historia y las aventuras de Odiseo.
Cuando dices cantos, literalmente se me viene la escena de esas caricaturas donde está cantando el batito cantando de y esta era la historia de no sé qué.
Algo así. Literal, era algo
tipo
así.
Disney.
Tipo Disney, tipo cancioncitas así. Eso era realmente lo que sucedía en aquellos tiempos. Y entonces, teniendo ese background de cómo eran las cosas, ajá, no te da tanto miedo.
No me da tanto miedo sabiendo que alguien la cantó. Ahora, hoy en día quiero ver si eso se puede cantar.
Dependiendo. Si tenemos el manuscrito original de las versiones, ajá, de los versos, sí. Pero, ¿qué pasó? A lo largo del tiempo, esta es una de las historias que ha sido buscada, recontada. También ha hecho. Esos versos han hecho en prosa, en donde ya cada quien tiene una versión diferente de la Odisea. Simple, sigue siendo la misma historia, los mismos personajes, pero la prosa que es la forma en cómo se escribe normalmente, llámese párrafo, llámese en oraciones, todo esto, ya no es la misma que la de un inicio. Okay. Entonces ya no tiene esa musicalidad de anteriormente.
Hemos perdido las notas.
Por así decirlo, hemos perdido las notas. Tenemos en esencia lo que era la Odisea, pero ya no tenemos las notas.
¿Y si alguien que nos escucha no quiere cantar una parte?
Hay que crear
para que me lo imagine mejor. Y todos los que nos escuchan nos lo imaginemos mejor.
¿Un Odiseas Challenge?
Sí, un Odisea Challenge. Me agrada la idea. No sé qué ustedes que nos están escuchando, ¿qué les parece?
Claro que sí. Los invitamos a que se unan a ese Odisea Challenge.
Agarren
un verso, el verso que ustedes quieran.
Y pónganle musiquita.
Pónganle música, cántenla.
Un remix. Como eso sí, de hoy en día. Un mashup con la Odisea. Quiero escucharlo.
Algo así como destripando la historia, creo.
Sí, como destripando la historia.
Algo así. Los invitamos a que lo hagan, que nos etiqueten en nuestras redes sociales, que son @RadioMásRTV en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.
Me encantaría escucharlos, la verdad.
La verdad, a mí también me encantaría escucharlos. Y también hay que recordarles a la audiencia que ya contamos con WhatsApp de nuevo.
¿Cierto?
Y es 2288-423507.
Repítelo una vez más.
2288-423507. También por WhatsApp nos pueden mandar su Odisea Challenge y lo estaremos viendo.
Y escuchando. Y escuchando. Porque así puede ponerlas en este programa, en una partecita le dicen, ponlo ahí.
Adelante, ponlo.
Para que se escuche.
Y yo me encargaré de ponerlo. También poder, si nos dan permiso, también lo podremos publicar en redes. Si ustedes nos mandan un mensaje diciendo, nos mandan su Odisea Challenge y nos dicen, tienen el permiso de compartirlo, ya nosotros lo publicaremos.
En TikTok, etiquetan todo. Chido.
Para hacer un tren y todo. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito de esto. Pero bueno, tenemos esta idea de que iba alguien, te cantaba, te decía todo eso. Y pues.
Y a alguien se ocurrió anotarlo y hacerlo libro.
Se le ocurrió anotarlo y ya iban entregándose semanalmente. Y era como sus novelas.
Okay.
Sus telenovelas. Nada más que cantadas. Nada más que cantadas. Y pues obviamente así surgen todos los clásicos.
Sí, por las obras.
Ajá. ¿Y por qué los tenemos en ese pedestal? Actualmente la crítica dice, ay, es que la prosa poética del autor Homero es en este libro, nos quiere decir que bla, 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 bla. Lo siento. Lo siento, estudié letras, pero soy enemigo de ese tipo de cosas. Sinceramente.
Es cierto, lo repite mucho cada vez que alguien dice un comentario de ese tipo. Es como de no, 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 así no.
Para mí un libro es valioso desde el primer momento donde alguien lo lee, lo empieza a ojear, le
llega.
Y
que lo disfrute.
Ajá. Para mí eso ya es ganancia desde un inicio. Entonces, y aparte, ya lo demás de una prosa poética, lo entiendo, lo comprendo porque lo llevé en la carrera y todo, pero pues depende de los ojos con lo que quieras verlo.
Por ejemplo, como todo.
Y voy a meter también los bestsellers. ¿Por qué? Porque muchos de la crítica le tiran mucho hate a estos bestsellers. Les dicen que no, que por qué, que son basofia, que son lo que sea.
Pero en algún momento estos bestsellers van a ser clásicos.
En algún momento puede llegar a pasar, como fue con esto, como fue con el X cantidad de libros que quieras que
yo me imagino cuando seamos viejitos y estén leyendo sin sajo y diciendo, ¡no inventes!
No, porque, o sea, si nos vamos a eso, Mario Benedetti.
Ajá.
Mario Benedetti, que es un autor y un poeta consagrado por todo, por la crítica y todo eso. En su momento, los libros de ellos, él se venían así como bestsellers. Salía un tiraje y se acababa.
Lo conocía más por los poemas.
Entonces, los 20 poemas de amor y una canción desesperada. En ese momento, cuando él lo sacó, decían, es que el trabajo de Mario Benedetti es muy fácil de copiar. Y hubo personas que trataron de emular el trabajo.
Pero la de 20 canciones es de Pablo Neruda.
Ah, pendejo.
Y yo así como de, espérenme, es que yo aquí a Pablo Neruda lo tengo así como de, esta me encanta. Ah, sí, y le dio a mi mero mole.
Entonces aquí.
Pero entiendo esto, o sea, es que se vende. Uh-huh. Y sí, de hecho, de los más conocidos es Mario Benedetti y Pablo Neruda.
Bueno,
siempre los juntan, entonces sí entiendo la confusión.
Entiendes, gracias, discúlpeme, auditorio, pero sí. Intentaron emular el trabajo de él en su prosa poética y se dieron cuenta que no podían. De que no podían hacer ese trabajo que él hizo. Y era como, oye, ¿pero por qué? Si es que es muy fácil, nada más está hablando del amor. Pero tiene un trasfondo, tiene su forma en cómo va a redactar, en qué cosas van a rimar entre cada uno.
¿Cómo se dio a conocer? Aquí entra publicidad y relaciones públicas.
Pero bueno, ese es otro punto.
Sí,
pero,
es otro punto.
Pero a lo que quiero llegar es que todos esos libros que nosotros actualmente conocemos como clásicos, en su momento se pueden considerar como bestsellers. ¿Cómo es el Odiseo? ¿Cómo es el Ulises? Sí. ¿Cómo es Don Quijote? ¿Madame Bovary? Etcétera, 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 etcétera.
Y más por el tipo de... Bueno, el habla. El español es muy variado. Nosotros hablamos con alguien mayor y muchas veces no comprendemos todo lo que quiere decir, o una persona mayor no entiende todo lo que decimos.
O inclusive con los jóvenes que...
Ajá, más jóvenes que nosotros, que dice cierta palabra y es como de... Ay, así como de, ¿por qué no lo entiendes?
Please, contexto.
Ajá, please, contexto, pero... Se entiende que ellos no te entiendan porque ellos vivieron otra forma.
Tienen otro background, otra forma de ver las cosas.
Por ejemplo, para ti es muy normal decir background y para nosotros entenderlo. Pero hay gente que se te queda viendo y es como de
no,
¿qué
te entiendo?
Chucha habla este tipo.
Sí, bueno, todo ese bagaje cultural que tenemos en toda la parte de atrás de nosotros, de dónde provenimos, de todo ese tipo de
cosas. Y con quiénes nos juntamos, cómo nos comunicamos, todo eso tiene que ver. Entonces, si lo pones así, de que un bestseller, bueno, esos eran bestseller en su momento, tiene cierta lógica, porque en su momento hablaban raro. Bueno, para mí es raro, ¿no? Pero para ellos era lo más normal. Y ahorita, pues, es como de...
Exacto, vuestra merced.
¿Por qué usted habla con el voz? O sea, no lo entiendo. O sea, y es como de, pónmelo.
Es complicado.
A mis palabras. Sí. Hagan el challenge y cámbielo a. Actual.
Actual, un remix.
Hoy en día.
Un tipo conejito malo.
Ok.
Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero. ¿Pero qué te parece si vamos a una canción?
¿Sí?
Y regresamos con otro libro para hablar también y desentrañarlo y ver más cuestiones acerca de todo este hermoso universo de libros clásicos que podrían ser considerados como bestsellers.
Y todo lo que conlleva este libro, porque la Odisea es toda la mitología y todo lo que se basa en las películas, series de ellos. Así que sí, claro, sí tiene lógica.
Va, entonces vamos a escuchar a Pink Floyd con Animals, que está basado en el libro de La rebelión en la granja de George Orwell. If you didn't care, what happened to me? I didn't care for you. We would zigzag our way through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing. Acabamos de venir de escuchar de la canción de Animals de Pink Floyd. Pero antes de seguir hablando más de libros, les recomiendo que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales, que son @radiomasrtv en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También ya tenemos WhatsApp y nos pueden escribir a través de él, y es 2288-423507. Y ahí estaremos leyéndolos, escuchándolos y viendo sus opiniones acerca de todo esto.
Y esperando su challenge.
También, y... vamos a un corte promocional y regresamos con más.
Es tiempo de un descanso. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Espero que haya sido por un buen café, porque esta hoja en blanco continúa.
Estamos de regreso en Hoja en Blanco. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. El día de hoy estamos acompañados por Nelly Figueroa, quien nos viene a acompañar y a retroalimentarnos también en esta plática acerca de libros clásicos que en su tiempo pueden ser considerados como bestsellers. Y pues esta plática se está poniendo muy interesante, ¿no?
Sí, que parecía difícil parecía y que me iban a agarrar de mensa, pero no tanto, pero
no, ¿eh? No tanto, o sea, es que realmente cuando te adentras en los libros que son clásicos, todo esto...
Y que habla todo el mundo.
Y que te habla todo el mundo, sí, te da miedo, porque no te lo voy a negar.
Más por cómo lo dicen, porque es como de, es que ya leíste tal libro, y es que se ponen hasta así como intelectuales. Ajá, como
más intelectuales.
Y es como ay, sí, me van a agarrar de mensa.
Y es como, ay, es que mira, este libro.
Y te
libro,
sacan cada datito que dices, no, pues no lo leí, no sé.
No, sí.
Y es como de, no, pues conozco de esto, y hay que ser honestos. Ajá. Se te vienen series, se te viene algo que viste, lo escuchaste.
Ajá.
O que hacen referencia a algo y dices, no, pues está hablando de esto. Pero de repente es como de qué chucha habla este tipo.
Sí, pero pues no, realmente no. Se trata de un libro normal, de algo que podrías platicar con cualquier persona, inclusive que fue escrito para el pueblo, y que también hay que tener en cuenta que ese libro que fue escrito para el pueblo, regularmente ese pueblo no tenía escuela, no tenía nada de educación como hoy en día.
Es que te iba a decir, ¿no casi todos los libros son escritos para el pueblo?
No, pero los que son clásicos o considerados clásicos en su momento,
o sea,
sí,
como las grandes obras.
Ajá, como las grandes obras de la literatura.
Sí, porque entonces, clásicos ahí.
Ah, sí, o sea, sí. Y todas esas grandes obras de la literatura que tienen una prosa poética y tiene que el autor se vio reflejado en ese momento y en ese pasaje en específico, donde el autor hace alusión a no sé qué pasaje de su vida, es como, no, no, es un libro, amigo.
Es como enfócate ver una obra. Bueno, yo lo pienso así. Ves una obra y hay personas que dicen, es que el autor quiso decir esto y esto y esto. Uh-huh. Y a veces hablas con el autor y dicen, no, pues yo lo pinté nada más por esto. Uh-huh. Y a veces la cosa más sencilla que tú dirías, no, pues, oye, está muy chido, pero uh-huh, hay gente que lo sobrepiensa tanto que es como de... No sé de qué estás hablando, pero aquí yo solo veo, por ejemplo, dice, no, es que era un momento y yo estaba feliz. Es lo único que quería dar a entender el autor. Me estoy poniendo muy literal, ¿no?
Ajá.
Y de repente viene alguien y dice, no, es que fue un momento que en su vida que dijo, esto fue algo importante, algo que me marcó, que le marcó y que dijo, no, aquí y... hizo un cambio en su vida y estuve en un punto de tristeza y te quedas de, dude, esa persona solo estaba feliz y pintó algo porque le gustaba pintar o quería compartir algo.
Sí, y es que tristemente muchas de las veces se piensan que las cosas las van más allá de eso y no, hay veces en donde un autor de una obra, de una lo que sea, solamente lo escribe, lo hace porque sí. Y es eso, la triste realidad es eso. Inclusive, dentro de la misma crítica literaria, hay una teoría que nos dice, hay que separar a la obra del artista. ¿Por qué? Porque no van de la mano. Una cosa es la persona física, otra persona es la que escribe y otra cosa es las personas que están... Ajá, que es el intérprete y aparte las personas que están dentro de ese universo narrativo.
Bueno, sí.
Que son totalmente diferentes. Entonces... Para poder comprender literalmente al artista, al escritor, todo, tendríamos que irnos a su contexto sociocultural. Ajá. A su momento específico donde lo escribió, para poder ir y decirle, oye, ¿es real que pusiste esto, esto y esto y esto porque esto? Y ahí sí te podrá decir, ah, no, pues sí, esas cosas sucedieron por eso.
Que pero ya es otra cosa que nada ya no. Que ver.
Ajá, ya no hay nada que ver y es como... Dude, ¿por qué hacen eso? O sea,
me acordé de la obra de esto de una persona que se quitó los lentes, lo puso y fue la gran obra. Y ajá, fue así como de, dude, una persona dejó los lentes ahí y
ya,
se acabó.
O sea, exacto. Y es lo mismo que pasa con todo este tipo de obras.
Pero bueno, ya nos desviamos.
Ya nos desviamos mucho, ya nos desviamos mucho. Pero al final de cuentas, es esto lo que queremos hacer. Buscar que la literatura sea vista de otra manera y no solamente como algo para la gente...
culta,
con clase, con todo eso. No, es la literatura, y la literatura cada quien la ve con los ojos que quiere y como la forma en como la quiere ver.
Y no importa tanto el tipo de libro.
Ajá,
que leas,
porque,
¿no?
Pues al final de cuentas, lo que estábamos hablando en el anterior blog, que era de la Odisea, sí, que habla de mitología y todo esto, nosotros tenemos, en su momento salieron unos libros que hablan igual de lo mismo, de la de las aventuras de una persona que iba, que era un semidios, que convivía con dioses griegos, y pues era lo mismo que pasó en la Odisea. Y claro que sí, estoy hablando de Percy Jackson.
Es que sí, es que es uno de mis libros favoritos y el señor lo sabe. Y sí, aquí cuando tú lees los libros es como muy intuitivo hasta cierto punto. Uh-huh. Entonces sí, sí lo entiendo. Y sí es como de, no pues, en su momento es fácil. Y siento que no es tan complicado como muchos lo pintan. Entonces
teniendo eso, pues ya es ganancia, o sea. Y
que no le tengan miedo, porque, y que todo el tipo de lectura vale, porque hay mucha gente que te dice no.
Ajá.
Es como de no, ay, es que solo lees novelas, y es como de ¿y?
Exacto. Que tomando eso como partida.
Yo solo leo novelas.
No. Podemos tomar en cuenta un libro que fue bestseller en su momento, que salió una película, que todo eso. Y que la crítica no lo ha tomado tan en serio. Ajá. Pero si nos ponemos exigentes, como la crítica misma lo ha hecho con estos otros textos, nos podemos a leerlo. Desde la portada ya te vienen simbolismos muy, muy grandes. Ajá. Inclusive el mismo autor ya ha hablado, dice, no, pues es que el azul significa esto, esto, esto. Yo hice que este personaje hiciera estas cuestiones, el hecho de los nombres, cómo van cambiando a lo largo del texto y de las metáforas que tienen dentro del mismo libro. Es lo mismo, traspolado en otra época, traspolado en un bestseller, traspolado en otro lado, que lo mismo, todo eso mismo que tú haces o que hizo este autor, es lo mismo que está haciendo la crítica con otros libros que son grandes de la literatura, que son todo esto, pero pues que este nadie lo voltea a ver porque es un bestseller, pero los demás que son clásicos, que son todo esto, no, los voltean a ver porque son importantes. ¿A qué libro me estoy refiriendo? Que de seguro te estás preguntando todo esto.
Ajá.
El libro del cual estoy hablando es Bajo la misma estrella.
Ah.
Ok, ¿a qué voy con esto? Las metáforas. La primera, que es la más obvia, es la de el cigarro.
Sí, no.
La más obvia. Ahora tenemos la de la montaña rusa.
Sí.
Augustus en algún momento dice, mi vida es una montaña rusa que solo va en subida. Y como vamos avanzando en el libro, nos damos cuenta que Augustus va teniendo muchas peripecias y va demasiado en decadencia su vida.
Okay.
Entonces, si vemos y reflejamos eso en donde él dice al inicio que solamente van en una montaña rusa,
cuesta arriba,
en algún punto va a tener que caer.
Y fue cierto. El grito de la caída. ¡Ah!
Y fue cierto. Uh-huh. Y esa es una metáfora que está dentro del libro, que tristemente no, a veces no se da cuenta una persona cuando lo lee, pero se va a dar cuenta cuando ya empieza a analizar el libro. Uh-huh. Esa es una. La otra que te podría mencionar de este libro es la forma en cómo Augustus va cambiando de nombre. Al inicio, cuando él se encuentra sano, cuando él se encuentra bien, cuando él se encuentra a su máxima capacidad que le permite su mismo cuerpo, Hazel lo va llamando Augustus, Augustus, Augustus. Llega un punto en donde ella empieza a perder ese Augustus y le dice Gus, 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 Gus. Uh-huh. Y es en ese momento donde él ya se siente débil, donde él ya se siente como un niño, donde él inclusive dice, es que yo no puedo hacer nada por mí mismo, tengo que depender. Y le empieza, Gus, no tienes que sentirte así. Entonces, todas esas metáforas están dentro del libro y lo ha dicho el mismo autor, pero la misma crítica no lo ve porque es un bestseller. Y si tomamos todas las mismas cuestiones de los bestsellers, de los libros clásicos anteriores, es lo mismo. Pero la crítica no quiere ver todo ese literatura de panfletos que ellos le llaman.
Ajá.
Así.
Y es que es tal vez muy actual para ellos.
Exacto.
O sea, de cierta manera, porque siempre hay como un punto donde tú dices, es nuevo, es conocido, a un punto donde dices, es viejo. Ajá. O sea, dices, no lo ubico ya. O es como ya está medio perdido y ahí es cuando siento que ya lo agarran y se, ya lo empiezan a retomar. Ajá. Y cambian las personas, porque en un punto esas personas se van a ir, van a llegar otros y van a decir, estos ya son clásicos, lo leí en mi juventud. Lo leí cuando era una niña.
Ajá.
Entonces ahí siento que es cuando cambia. Sí. Y ahorita porque pues tuvo película, fue muy bla,
por,
bla, bla.
Por todo el boom que tuvo.
Ajá, y, que y hubo una época que decían que todo el mundo estaba leyendo ya y que era chido, pero que solo estaban leyendo lecturas muy...
de panfleto.
Ajá, y es como de, ¿pero por qué están leyendo? No tienen nada de malo. Y cada autor quiere decir algo diferente, no le veo lo malo. Y nos desviamos de nuevo, ¿verdad?
No, y es que sí voy a, quiero llegar a un punto con esto, que en donde los bestsellers no tienen que ser tachados. ¿Por qué? Porque los clásicos en su momento fueron bestsellers.
Exacto.
Y ambos son buenos, ambos tienen cosas que contarnos, ambos tienen historias y nos van a dejar una enseñanza. Son para público diferente, eso sí.
O sea, sí, si lo pones así...
A es... público diferente, visto por la crítica, ¿no?
Pero siguen siendo historias de personas... Bueno,
siendo...
inventadas tal vez, pero historias de personas que puede pasar actualmente.
Ajá, siguen siendo... Ajá, y son historias de personas hechas por el, podremos decir así, por el pueblo, para el mismo pueblo.
Ajá.
Que en su base sigue siendo la misma, ese mismo...
Lo que tenía la Odisea, que
ajá,
era
lo que tenía todos los anteriores libros clásicos.
Y sí.
Solo
que cambia
Solamente cambian palabras.
Antes eran
los contextos,
más las obras, canciones. Todo, sí. Hoy en día es, también hay canciones y también las canciones cuentan cosas, pero entiendo esta...
Entonces,
línea.
Sí, todo tenía un porqué al llegar a esto.
Ah, bueno.
Está bien.
Yo dije, ya hice que se desviara.
No. Y no creas que se me va a olvidar que tenemos que también tocar el tema del Quijote.
Rayos.
No creas que
pensé
se me va a olvidar.
Ya se me había olvidado.
No, aparte también se lo prometí aquí el auditorio que nos está escuchando.
Ok.
Pero antes de seguir y hablar de El Quijote de la Mancha, quiero escuchar, ¿y te parece si vamos a escuchar la canción de Troye Sivan, The Fault in Our Stars?
Sí.
The way of a simple human emotion weighs me down more than the tank ever did. The pain, it's determined and demanding to ache, but I'm okay. And I don't wanna let this go. I don't wanna lose control. I just wanna see the stars with you. And I don't wanna say goodbye. Someone tell me why. I just wanna see the stars with you. You lost a part of your existence in the war against yourself. Oh, the light, they light up, it lights a cell, it's telling you it's time to go. And I don't wanna let this go. I don't wanna lose control. I just wanna see the stars with you. And I don't wanna say goodbye. Someone tell me why. I just wanna see the stars with you. Just yet, stay grand for one more minute. Don't give it up just yet, stay grand. No, don't give it up just yet, stay grand for one more minute. Don't give it up just yet, stay grand. No, don't give it up just yet, stay grand for one more minute. Don't give it up just yet, stay grand. And I don't wanna let this go. I don't wanna lose control. I just wanna see the stars.
Y estamos de regreso. Acabamos de escuchar The Fault in Our Star de Tracy Van. Y no crean, auditorio, que se me ha olvidado que al inicio yo les conté que íbamos a hablar un poquito de Madame Bovary e inclusive de El Quijote de la Mancha, sí. En donde yo les dije...
Así empezamos, es como de, ¿escuchaste de Madame Bovary? Conozco a Madame Bovary por aquí, por el señor que está al lado mío, porque ama a Madame Bovary y siempre dice, acabo de comprar la nueva versión de Madame Bovary.
Ah, sí, es que hay una versión muy bonita de Novelas Eternas, que es una colección muy bonita y muy hermosa.
Y la consiguió. Sí. Y siempre dice, Madame Bovary, Madame Bovary, y yo así como de...
Es que algunos de los escuchas ya podrán recordar que en algún momento hablé de Madame Bovary en un programa de retelling, aquí mismo, en el programa. Y pues comencemos con eso.
Okay.
Y para también llegar al Quijote de la Mancha, porque los llevo de la mano. Llevámoslos de la manita, como buenos compañeritos que son.
¿Esposos?
No,
¿verdad?
No. Bueno, en Madame Bovary. En primera se le dice que es un clásico muy, muy recordado, que es muy, muy alabado por todos, porque tenemos a una mujer y se nos retrata a la primer mujer adúltera, por así decirlo. No al 100, pero sí. Uh-huh. Que tenemos esta mujer que quería un matrimonio perfecto, que creía en el amor, que creía en todo este tipo de cuestiones. Y por leer tanto, por leer muchos libros de novelas, que no sé qué, de romance, de la pasión y el amor y todo así, todo bien hermoso. Y termina cayendo en la locura.
O sea, me acabo de identificar con Madame Bovary porque leo libros, veo series, creo en el amor y ahorita me acaba de decir que cayó en la locura.
No, pero no, nadie del auditorio debe de sentirse así, pero es que ella también tiene un trasfondo. Digamos que Madame Bovary se casa, se llega a casar, llega a encontrar a alguien,
el problema
a un doctor,
es casarse. No,
llega a conocer a un doctor, el doctor la ama, todo eso, pero pues ella tenía altas expectativas por leer tanto de romance. Llega este señor, le dice, ay, yo te bajo la luna, las estrellas, todo eso. Pero pues cuando se casan se da cuenta que nada es así.
Me estoy identificando con esto y eso me da miedo.
Se da cuenta de que nada es como ella lo pensaba.
Ajá.
Y entonces dice, ¿qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo quería esas historias de romance.
Pero son historias.
Son historias, pero ella dice, no, es que yo estaba viéndome así, casada de esa manera, y es que así.
Quería mi Mr. Darcy.
Quería mi Mr. Darcy.
Diciéndome señora Darcy.
Pero pues no tuvo eso. Y entonces dije, está bien, voy a conocer a alguien por ahí. Ajá. Que le empieza y le habla bonito al oído, que yo te voy
Lengatusa.
A cenar. Lengatusa. Y termina poniéndole los cuernos. Entonces tenemos ese background y tenemos toda esta idea de que una mujer se enamora, que porque lee mucho, llega a conocer a alguien, todo eso. Y por eso muchas de las personas, y dentro de la crítica, terminan alabando tanto a Madame Bovary, porque es una mujer que siguió, digamos que sus sueños. Uh-huh. Y que teníamos también veníamos de un lado de la literatura en donde casi nunca nos presentaban ese lado de las mujeres. Y nos vienen, nos presentan a Madame Bovary de ese lado.
Sí.
Entonces, en esa época, en donde fue escrita Madame Bovary, pues sí fue fuerte
para
verlo.
Es el chisme de la época.
Exacto. Y hay que decir también que Madame Bovary, y para los que no conocen más o menos en qué tiempo salió, fue en 1856.
O sea, si se agarraban la mano ya era...
Ya era así de... Ya viste que Quentin está agarrándose la mano y era como... ya era el chisme del pueblo. Todos ya era el chisme del pueblo.
Totalmente. Que una mirada significaba más de 1,000 palabras.
Exacto, 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 exacto. Pero bueno, para darles un poquito más de contexto y por qué saqué a Madame Bovary a colación, hay que también aclarar que Madame Bovary salió en una revista de esas de que puedes encontrar en el puestito de la esquina de revistas.
Chisme.
En el esas que salen cada martes.
O sea,
que salen cada martes.
tu revista de confianza.
Ajá.
Empiezas a checarla así como de peinados, demás. Y de repente,
la historia,
esas donde dicen el chisme de no sé qué, cuéntaselo a no sé qué, algo así.
Ajá, algo así.
Y te chutabas tu historia porque había unas muy buenas, déjenme decirles.
Así salió Madame Bovary. Así okay, salió ese, okay, ese gran clásico de la literatura. Salió de esa manera.
O sea, que actualmente sería, tú abriste Wattpad, empezaste a leer y se hizo un libro.
Uh-huh.
Que actualmente así han salido libros.
Ajá, así han salido libros.
O sea,
y ya que sacaste el tema de colación de Wattpad, okay, este libro, o sea, como fue saliendo por entregas, se vio hasta 1857 como un libro físico. Ya uno así, con todas las historias contadas, okay, con así de inicio
chonchote
a fin.
Ajá.
Chonchote. Porque sí está grande. Madame Bovary sí está grandecito.
Ok.
Pero si te lo chutas en la revista, así, bien, okay, así,
okay,
pues obviamente no lo vas a sentir. Y te vas a quedar con ganas de saber más y querer.
Ay, amiga, no sé, me perdí el de la semana pasada. ¿Qué pasó con la Madame?
Ah, pues fíjate que Madame Bovary. Así.
Ya me imaginé el cotilleo. Es como cuando están viendo a las mamás sus novelas y es como de no la vi. Espérame. Es que yo he visto a mi abuela y mi mamá cuando se meten. Y ahí es como de no. Es que fíjate que ya acabó de terminar su novela, pero es que este vato está con esta. Y es como de, pero no iban al revés. No. Y yo de,
no, ya no, ¿cuánto? Porque eso pasó en el capítulo pasado.
O sea, ¿dónde te quedaste tú? No. Y yo de,
eso ya pasó hace 3 capítulos. Así era. O sea, okay, Madame Bovary, que es un clásico, que es todo esto, que es, wow, sucedió así. Sucedió como una revista en un cotilleo, que todo eso, que empezó así y que posteriormente fue escrito, compilado en un libro.
Un fanfic. Ah, o sea, yo lo veo más como en un fanfic y que los han hecho libros, o sea, y han llegado a las pantallas.
Y hablando de fanfic, podríamos decir que este es un fanfic visto de otra manera, del Quijote de la Mancha. Pero, ¿qué creen?
Se nos acabó el tiempo.
Se nos ha acabado el tiempo. Tristemente, se nos ha acabado el tiempo.
¿Hemos estado hablando por una hora?
Hemos estado hablando por una hora ya. Ya se nos ha acabado el tiempo. Tristemente, yo les quiero agradecer a ustedes, radioescuchas que nos están en sus casitas. Lamento mucho, pues, ya no poder seguir contándoles más acerca del Quijote. Pero la verdad, estoy preparando algo por ahí para hablar más
del Quijote. Sí, porque si no, a mí ya me dejó así como de...
Y esperen eso. Esperen ese programa que vamos a hablar del Quijote. Porque vamos a tener unas cuestiones que hablar del Quijote acá cañonas, okay, grandes. Acá.
Ok.
Todo. Porque para hablar del Quijote sí podemos decir que se puede leer sin necesidad, que fue un clásico.
Ok.
Pero también necesitamos otras cuestiones que ver. Es un... Por eso decía... Sí lo puedes leer sin necesidad de, pero también necesitas otro poquito de cosas.
De contexto.
De contexto, o sea, ese es como mitad y mitad.
Ok.
Pero
o sea,
puedes
no,
agarrarlo.
No es como la Odisea, que me la
no,
puedo.
No es como la Odisea, pero eso sí, hay libros infantiles que han adaptado el Quijote de la Mancha.
¿Cómo?
A mini historias, uh-huh, cortitas, que los puedes leer para un primer acercamiento, para ir conociendo más acerca de eso. Hay algunos libros maravillosos que ha escrito y que se ha encargado de hacer sus versiones infantiles el Museo Iconográfico del Quijote de la Mancha, que está en Guanajuato.
Tiene dibujos.
Tiene dibujitos. Inclusive el mismo Quijote de la Mancha, ese libro gordo, también tiene dibujitos.
¿Uno en cada 100 páginas?
No, al cada inicio de cada capítulo tiene su dibujito.
Bueno, pero es que cuando dijo ¿cómo dijiste?
Iconográfico.
Iconográfico, yo dije, dude, esto va a tener dibujos.
Y sí, literal, sí tiene dibujos. Pero ya será para otro programa. Les agradezco mucho a todos los que nos hayan escuchado. Les agradezco también al nombre de la producción. Mi nombre es Eric Landa.
Nelly Figueroa.
Les agradezco que te hayan escuchado y nos escuchamos en la próxima.
No le tengan miedo a los libros.
Y no le tengan miedo a los libros y acérquense y nunca, nunca dejen que alguien los haga menos por qué tipo de libros leen, por nada del mundo.
Exacto.
Porque todos es literatura y todos queremos es
todo
acercarnos.
Se vale.
a conocer nuevas historias. Con esto nos despedimos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
No sé si tendré tiempo para escribir más cartas porque podría estar ocupado tratando de participar.
Perhaps okay will be our always.
Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene un alma, el alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y sonaron con él.
Esta historia tiene más hojas por llenar. Nos escuchamos la próxima semana.